Bueno, nos tomamos de vez en cuando en este acelerado deterioro de las condiciones del país algún recreíto. Lo hacemos a veces con un actor, a veces con una actriz, a veces con un músico. En general, un artista es el que nos saca de estas preocupaciones. Hoy es una escritora laureada en todo el mundo, la más traducida del país a otros idiomas, la señora Claudia Piñeiro. Con este aplauso, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos. Ya ves que nos venís a prestar un servicio.
Sí, me parece. Y gratuitamente.
Sí, ¿viste? Está bueno. Bueno, a nosotros y a todas las miles de personas del otro lado del parlante.
Esperemos que así sea.
Clau, ¿cómo te trata la crisis a vos? ¿Te afecta mucho? A mí, yo no consigo dejarla fuera de casa, ¿sabes?
Mira, es muy difícil, la verdad, por lo menos para personas que estamos tan conectadas con las noticias. Yo estoy muy conectada con las noticias, a mí me interesan las noticias, entonces es bastante difícil. Hace un tiempo, cuando todavía estábamos filmando Las Últimas Días del Reino, ¿no? Que está Marcelo Piñeiro en el set y que yo cada tanto iba, él también es muy conectado con lo que pasa, pero me acuerdo que le digo, pero vos me estás mandando este mensaje por algo del reino y vos no sabés lo que pasó hoy, ya no me acuerdo qué había pasado ese día.
¿Quién había renunciado? Claro.
Cualquier cosa. Y me dice, ¿sabés qué pasa? Estoy viviendo en Suiza. Ah, le digo, dice, sí, yo hago como que vivo en Suiza, dice, y no me entero de nada. Claro, por supuesto que vive acá. Y dije, voy a adoptar esto, ¿no? Yo también vivo en Suiza, no me entero de nada, y bueno, vemos. Pero no es fácil.
Pero eso nos deja en un lugar difícil a nosotros, porque en Suiza no escucharía pasar en cosas.
No, claro. Lo interesante además sería poder vivir en Suiza y cobrar como si uno viviera
claro,
en Suiza.
Claro, sí, eso sería genial, eso sería genial.
En francos, claro. Bueno,
pero un poco hay que cortarse, ¿no? O sea, también podés estar informado y no necesariamente estar informado todas las horas del día, que a veces me pasa eso y lo que pasa en una hora cambia la hora siguiente. Entonces decís, ¿para qué me amargué la hora anterior si ahora sí, podría no amargarme tanto o al revés?
Igual vos usás mucho de la realidad como insumo para gran parte de tu producción artística.
Sí, pero no tanto de esta realidad, ¿no?
Claro.
Más de otras cosas, me parece. Pensaba hoy, ¿no? Si uno quisiera escribir una novela sobre los tiempos políticos y económicos, ¿qué escribís? Pensaba eso, no porque yo la vaya a escribir, porque no la voy a escribir, pero pensaba qué difícil sería, ¿no? Plantear lo que pasa hoy, ¿no? En términos de ficción. Habría que tomar una distancia.
¿Por qué lo descartas de plano? ¿No estaría bueno?
Puede ser, pero en este momento, por lo pronto, sería prestarte para que te destrocen,
claro.
Porque en el lugar donde te pares, por más que te trates de parar en un lugar objetivo que no existe, porque además la ficción tampoco es objetiva, ni la ficción ni tampoco lo que hacen ustedes, siempre uno tiene
una
forma de mirar el mundo diferente a la que tiene otro de mirar el mundo, y es muy probable que salgas destrozado por todos lados, ¿no?
Sí, total. Bueno, de hecho, El Reino, que fue un hitazo y que ahora estamos un montón esperando la segunda temporada con ansias, generó mucho debate y fue objeto de mucha crítica. Eso está buenísimo cuando uno hace un producto de consumo masivo, ¿no? Porque se consume.
Sí, a mí
más.
Me parece que el arte, digamos, cuando pasa ese escalón, ¿no? Y abre un debate, es un plus, es una cosa
total
positiva que pase. Y que luego se debata en la realidad sobre esas cuestiones que uno plantea desde la ficción. Bueno, hay algo para, si se discute tanto El Reino, vos te acordás perfectamente, me acuerdo que en tu programa de política también fue gente a hablar del Reino.
Sí, claro.
Porque, digamos, aprendieras en el televisor, en el programa que sea de deportes, de política, de magazine, de lo que sea, estaban hablando del Reino. Entonces eso, evidentemente, es un fenómeno, ¿no? Y
obvio.
Después, bueno, abre discusiones que eran necesarias, seguramente, si no hubieran aparecido y que no se estaban dando.
¿Y algo de esas discusiones tiñó el guión de la segunda temporada?
No, la verdad que no, porque creo que esas discusiones se centraron básicamente en las cuestiones de una iglesia, de la iglesia evangélica, y me parece que El Reino tenía muchas otras cosas que en la segunda temporada se potencian más y que se vieron menos, ¿no? O sea, en la segunda temporada el pastor sigue siendo pastor, la pastora sigue siendo pastora, pero aparecen otras cuestiones que tienen más que ver con el manejo de las ultraderechas en los países, digamos, cómo la ultraderecha se va apoderando de ciertas agendas y cómo va convenciendo también a veces a gente más ingenua, ¿no? En el sentido de hay que ir por acá, esto defiende la familia y no sé qué. Y ya yo no tanto con el peso de la iglesia que sigue estando, y por supuesto todos son evangélicos, pero más centrado en el manejo desde la política, ¿no?
Claro, ya se insinuaba una proyección hacia la política del pastor, pero ahora pues es el centro narrativo.
Bueno, yo, que te cuente
no,
todo.
Lo que pasa es que yo no...
Es que ya tengo un spoiler tremendo que pues, estoy tratando de no volcarlo
no
al
digas,
aire.
No lo digas.
No, bueno, pero hay cosas, digamos, yo no puedo contar nada de lo que pasa en la serie, pero es Vox Populi que nosotros estuvimos filmando en Casa Rosada.
Ese es el spoiler que no quería
decir. Entonces, digo, cuando nosotros estábamos ahí, yo me acuerdo que estaba en la explanada de la Casa Rosada y venía la gente y se colgaba de la reja y me decía, pero entonces es que es presidente.
Y sí,
acá adentro.
Y sí,
bueno,
mamu.
Yo no te voy a decir qué es lo que va a pasar con el pastor, pero lo que digo, sí, si me preguntás, ¿filmaron en la Casa Rosada? Y sí, filmamos en la Casa Rosada, filmamos en el Senado de la Nación también. Fueron jornadas de trabajo re interesantes y ¿sabes qué fue muy interesante? A mí me... Yo tengo la suerte de haber entrado muchas veces a la Casa de Gobierno y al Senado y a diputados, o sea, conozco esos edificios. Pero me impresionó que muchos actores muy conocidos estaban, y los técnicos y todos, estaban como emocionados de haber podido entrar por primera vez a esos espacios, que son espacios que son de todos nosotros, pero que no habitualmente abrís la puerta, te llamás y entrás, ¿no? Entonces son realmente edificios que tienen un peso histórico y una connotación, no sé, el Patio de las Palmeras, en el Senado, digamos, esos techos abovedados, digamos, los pasillos, todo fue como muy muy impactante para los que estábamos haciendo la serie, ¿no?
Vos hablabas, Clau, recién de, bueno, cómo un producto cultural genera este impacto, genera estas discusiones, pero también decías antes, si yo me lanzara a escribir una novela sobre estos tiempos políticos, me pegarían de todos lados, porque son los tiempos un poco que estamos viviendo. ¿Cómo lo transitas a nivel personal eso? Porque está bueno que el producto cultural genere la discusión que generó, pero me imagino que también el impacto en una...
Bueno, vos sabés perfectamente, porque también lo padecés, que digamos, por momentos da la sensación que hay gente que está esperando a ver qué decís para poder salir a atacarte, ¿no? Y por supuesto que lo que uno dice y hace también a veces te equivocás y decís cosas que no corresponden o decís algo que después te puedes arrepentir, porque así es la vida, ¿no? La otra vez leyendo para un texto de Ana Arendt encontré eso, ¿no? Que la gente que hace acción política tiene como recurso el pedir perdón, como es un recurso positivo que tiene el que hace política, porque siempre te vas a equivocar en algo y siempre por algo vas a tener que pedir perdón, y entonces si lo haces podés seguir adelante. Si no existiera la posibilidad de pedir perdón, te tenés que retirar, porque equivocarnos o decir cosas erradas nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero el Twitter da la sensación que hay mucha gente como mirando a ver qué decís para salir a destrozarte. Y eso a mí me terminó cansando un poco, me cansó la disputa permanente, y me parece que entonces hay que reservarse para las discusiones que realmente valen la pena. O sea, entrar en las discusiones que realmente valen la pena y las otras discusiones no. Y eso también, perdón que termino la idea, me ahorra que ahora, por ejemplo, en estos días todo el mundo me pregunte, ¿y qué opinas de tal cosa? Porque si no, cuando uno está demasiado activo, parece que de todo tenés que opinar y que de todo tenés que tener una para todo una respuesta, para todo una crítica, para todo decir algo. Y cuando estás un poquito más alejado, nadie te reclama que no opinaste, ¿no?
Claro.
Ahora, hay algo que tiene que ver con la producción de ficción, que es, ustedes tenían que aclarar que eso era ficción, el reino. Más allá de que después, por supuesto, vemos a las iglesias evangélicas interviniendo en la discusión política, interviniendo en partidos, en Brasil sobre todo con mucho peso, acá en la discusión sobre la legalización del aborto. ¿Cómo me dice esa cuestión en donde lo que ves, el producto tiene que ser verosímil, uno se cree mucho a esos personajes, al pastor, a la pastora, pero por otro lado sabiendo que estás construyendo una ficción?
Bueno, era una ficción, o sea, esos pastores no existen, nosotros no es que entrevistamos a dos pastores y eran así. Ahora, por otra parte, en todo ese tiempo yo recibí mensajes de muchísimos chicos y chicas que pasaron por iglesias evangélicas, donde me decían que se sentían identificados por abusos que recibieron en esas iglesias. ¿Eso quiere decir que todos los pastores evangélicos... No, por supuesto que no. Pero evidentemente la ficción era verosímil y evidentemente hay algunos casos. Y también, bueno, uno que fue presidente de ICERA, que es el que hizo la carta primera, criticando no tanto la serie, sino más a mí la serie, fue preso en Mendoza unos meses después por, creo que eran 60 abusos, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, raro esto que salgan con un comunicado y después tenés uno de las personas que estaban entre tu cúpula directiva. Pero mira qué interesante lo que vos decís. Les súper recomiendo una serie que se da en Paramount que se llama The Offer.
Sí, la estoy viendo.
¿La estás viendo?
La estoy viendo, es espectacular.
Bueno, es cómo se hizo El Padrino. El Padrino, por supuesto, es la novela de Puzo antes de ser la serie, de la película que hizo Coppola. Uh-huh. Y tuvieron inconvenientes extraordinarios para poder filmar porque los italianos, voy a usar la palabra que ellos tenían prohibida, la mafia italiana se oponía, y sobre todo Frank Sinatra se oponía a que saliera esa película, porque en el libro había un cantante que era él, digamos, básicamente.
Sentían que estigmatizaba la mafia.
Estigmatizaba la mafia, claro, nosotros no somos eso. Entonces el productor, espero no estar spoileando, porque no estoy spoileando, porque son 8 capítulos, yo voy por el 4.
Sí,
¿no?
Sí, aparte hace 50 años se estrenó El Padrino. Sí,
ahora claro. Eso, se sabe.
No, pero esta es la historia previa.
Lo que voy a decir es que el productor logra convencerlo, por lo menos hasta donde yo llegué, vamos a ver qué pasa después, con esto es una ficción, ¿entendés? Esto es una ficción y vamos a contar cómo es tu familia y cómo ustedes se quieren, que realmente El Padrino era una historia familiar también, ¿no? O sea, era una historia de familia donde estaban esas cosas de yo te voy a honrar a tu hija y vos tal cosa, después te mato si pasa alguna cosa, pero bueno, esos son otros términos.
Ya vas a tener, que llegar, ya vas a tener que llegar a la reacción de la Paramount ante el acuerdo con la mafia, pero, eso, pero eso es otro capítulo. Ahora, en ese punto, digo, no te quiero meter en un lío con otra serie que hoy de la que hoy se está hablando mucho, que es Santa Evita, basada en la novela de Tomás Eloy Martínez, en donde también hay muchos elementos de ficción en esa novela, también cosas que el propio Tomás Eloy Martínez había investigado como periodista, y está todo el tiempo esa cosa de que lo que se da es la realidad, ¿no? O sea, entonces la Evita, esa Evita que se cuenta es la Evita de la realidad.
Es que a mí me parece que ese problema lo tiene más la serie que el libro, porque Tomás Eloy Martínez no habla tanto de Evita en la novela, claro. Habla del cadáver de Evita, y qué pasó con el cadáver de Evita, y me parece que lo que la gente a lo mejor cuestiona no es lo que pasó con el cadáver de Evita, que nunca, digamos, ya Tomás Eloy dijo que esos tres cadáveres no existieron, que eso es parte de la ficción, algunas cosas son ficciones, otras son realidad, que hubo una persona obsesionada con el cuerpo, es verdad, pero digamos que me parece que a lo mejor lo que la gente le discute a la serie es la parte de la biopic de Evita, que es por fuera del libro, ¿no? Me parece que ahí a lo mejor hay para decir si, no sé, yo lo que vi no me pareció que estuviera mal como reconstrucción de la biopic de ella, pero me parece que es donde se dan las discusiones más fuertes.
Hay algo que vos hiciste en la novela que te valió el premio Clarín, Las viudas de los jueves, que se ha hecho poco en el arte y en la academia, que es hablar, describir, bucear, meterse en la vida de los ricos. O de la gente que es más acomodada, ¿no? De la sociedad, digamos, una pequeña porción que puede vivir en un country, que puede tener de repente servicio a su disposición, bienes, cosas que comen que otros no y demás. Y digo que no se hace en general porque, viste, que es muy habitual escuchar a expertos en pobreza hablar de cómo comen los pobres, de cómo tienen hijos los pobres, discutir grandes discusiones sobre su fecundidad, sobre la asistencia que reciben y demás, pero de los ricos no, de los ricos no se habla. ¿En ese momento tuviste una reacción mayor, menor o igual a la que generó ahora El Reino?
Mira, en aquel momento, más o menos cerca de cuando salió la novela, yo no sé si antes o después, pero por eso salió el ensayo de Maristela Svampa que se llama Los que ganaron, que era justamente sobre los que vivían en esos barrios. Lo que pasa es que un ensayo sociológico es la palabra, ¿no?
Sí.
Supongo antropológico, sociológico,
no sé cuál. No, Maristela es socióloga,
¿no? Sí. Un ensayo sociológico hace un recorrido menor popularmente que una novela. Una novela permite que eso llegue a mucha más gente. Además, fue en un momento en el cual no se conocía tanto cómo se vivía en esos lugares. Hoy es más común, hay countries de todo tipo, hay countries más caros, más baratos, la gente entró, salió de esos lugares. Pero en ese momento era como correr una cortina y mirar donde no se podía mirar. Entonces produjo un efecto.
¿Pero te ralearon, te apartaron?
Mira, hay algo que me explicó alguien que me parece que funcionó siempre para mí en distintos eventos, que es que el éxito te protege. Si yo hubiera escrito una novela que no leyó nadie, que a todo el mundo le pareció mala y qué sé yo, quizás te critican más. Cuando vos haces una cosa que además es un éxito, digamos,
comercial.
Sí, que la leyó tanta gente, que se hizo una película, etcétera, es más difícil. Yo no lo sentí realmente. Me acuerdo que en ese momento había una chica que me vino a hacer una entrevista y me preguntó, ¿algunos vecinos se enojaron con vos? No, digo, yo que yo sepa no. Pero ninguno se enojó con vos. Mirá, que yo sepa no. O sea, a lo mejor me estás criticando por atrás y no me enteré. Pero alguno se tiene que haber enojado. Le digo, y bueno, sí, alguno se habrá enojado. Entonces el titular de la nota fue, algunos vecinos se enojaron conmigo.
Que seguramente debe haber hecho enojar a algunos.
La culpa no debe haber sido de la chica, debe haber sido del editor de la chica.
Vos le habías hecho viajar hasta el country. Fue hasta allá.
No, me entrevistó acá. Y yo me vine para acá.
Tiene que ver un poco con el fenómeno que decías recién, con lo que pasó con la serie El Reino, con lo que pasa en Twitter, que hay como una sensación, a mí pasa, no a mí personalmente, pero pasa con el humor, que es muy fácil ofender gente. con el humor. Es muy fácil que la gente se ofenda. Como que hay una, estamos en una, en un tiempo donde es mucho más importante ver si o ofenderse que tal vez liberarse, digo, riéndose de uno mismo o viéndose espejado. Tal vez, no sé si a un pastor evangélico le pasará eso con la novela, pero poder disfrutar de la ficción o del entretenimiento, del arte, sin sentirse atacado. Digo, también pensando en la cancelación a productos rusos ahora durante la guerra.
Mira, a mí, por lo pronto, por ejemplo, yo veo el escritor fracasado de Roberto Arlt, que hizo hace un tiempo, no sé si lo vieron en el teatro, Diego Velasco, y yo me mato de risa, y habla de nosotros como escritores, y claro, de la soberbia, y de la grandilocuencia, y de las envidias, y a mí me causan gracia. Pero bueno, entiendo que a lo mejor a otras personas, no me gusta la palabra ofender. A mí lo que me pasa cuando se hace algún chiste, por ejemplo, machista, por decirte que podría ser lo que a mí me podría ofender, lo que me sucede es que no me causa gracia, claro. No me ofende, no me causa gracia, no me río más, me parece un pavote el que lo dijo. Pero lo de ofenderse me resulta un poco raro, me parece que ahí también hay una cuestión. Yo, bueno, si alguno se ofende, como dicen los que ofenden, que dicen, si alguno se ofende, pido perdón. Claro. Si alguno se ofende, que se ofenda, me parece claro, válido. Pero no es el sentimiento que me pasa a mí. Claro, a mí lo que me pasa es que no me causa gracia. No me causa gracia, me parece un tarado el que lo dice, punto.
Claro que es lo que podría pasar con El Reino, que es, bueno, lo apago y no lo veo, si no me gustó.
Exacto,
¿no?
Eso es lo que me parece que como que todo el mundo te tiene que hacer llegar el comentario de lo que te pasa. Bueno, de hecho, por ejemplo, yo hoy puse un tuit que tiene que ver con los derechos de los escritores, que es que los escritores cobramos los anticipos, cobras los anticipos, pero después cuando alcanzas el anticipo, los derechos de autor los cobras semestralmente, pero además semestralmente se liquida hoy, que es primero de agosto, que se terminó de vender en junio, y se lo pagan a fin de agosto o primeros días de septiembre. O sea, en un país donde tenés un 80% de inflación anual, terminás cobrando lo que vendiste en enero en
8 meses después,
exacto,
claro.
Entonces, nada, es irrebatible que eso está mal. O sea, eso está mal. Entonces, mucha gente, por supuesto, te pone, sí, que está mal. Por supuesto que hay mucha gente que tiene la misma situación. Pero entonces te dicen, ah, y ahora te venís a sorprender de eso. Y no sabés que a los médicos nos pasa lo mismo. Y no sabés que a tal... Pero obvio que a todos nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que yo estoy hablando de lo que nos pasa a los que trabajamos, de lo que trabajo yo. Pero eso no quiere decir que vos no sepas. Pero es como que decís, ¿para qué lo puse? ¿Viste? Porque realmente me parece como que fuera una cosa irrebatible. A lo sumo, pienso que alguien de una editorial me puede decir algo. Decir, no, bueno, pero tal cosa, pero tal otra. Pero discutime desde ese lugar. Pero que me discutan, porque eso también le pasa a otros asalariados, a otros trabajadores. Pero por supuesto, ahí también estará mal. O sea, todo está mal. Pero no podés hacer un tuit por la humanidad completa. No sé cómo sería eso.
Sí, sí. Estamos hablando con Claudia Piñeiro, escritora argentina, contadora también, un dato que no suele destacarse mucho de su biografía, pero que yo descubrí cuando leí El Salto de Papás, de Martín Sivak, porque vos sos medio un personaje de reparto ahí, ¿no?
Sí, 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 también estoy en ese... Porque también yo trabajé con Jorge Sivak, con el papá de Martín, cuando era contadora.
¿Por y tu papá? ¿El vínculo venía por tu papá,
no,
comunista?
No, yo trabajaba para un estudio de auditoría y ese estudio de auditoría hacía auditorías del banco Building, que era el banco que después de manejar Osvaldo Silva, que fue el secuestrado, lo empezó a manejar Jorge, que era su hermano, y él nos conoció, me conoció a mí, a otros compañeros, trabajando como auditores del banco y nos contrató para pasarnos de la auditoría a trabajar con él en el banco.
Digo lo de tu papá comunista por tu otro libro, Un comunista en calzoncillos, donde medio que contás tu vida y hablas de él. Eso es una coincidencia nada más, entonces.
Coincidencia, pero bueno, a lo mejor por eso yo me llevé también con Jorge también, ¿no? O sea, yo lo quise muchísimo. Jorge Jorge era como un banquero que no quería ser banquero, que le tocó estar ahí porque la vida pasó todo lo que pasó y le tocó estar ahí, pero era un tipo que le interesaba el arte, que era amigo de Caetán, no sé, venía Daniel Biglietti, venía un escritor y venía otro cantante y venía no sé quién, y él le interesaba mucho más eso que el banco. Entonces quizás por todas esas cosas, más mi padre comunista, hizo un combo que hizo que tuviéramos una relación muy...
Y los dos independientes.
Ni que hablar, los dos independientes. Claro. Creo que la única vez que fui a la cancha fui con Jorge. Mirá. Y seguramente con Martín, porque cuando iba, yo no me acuerdo, pero cuando iba Jorge siempre llevaba a los chicos, a Martín y a Gabriel, que es Gabito, era su otro hijo. Wow. Es un gran compositor que vive en París.
Mira vos, bueno, eran tiempos interesantes esos, ¿no? En los que... banqueros se sentían militantes. Después vos de algún modo hiciste una metamorfosis parecida, de contadora a escritora. También hay un trecho fuerte, importante.
Sí, sí, pero también lo que pasa es que ser contadora fue una casualidad, porque cuando yo terminé el colegio secundario yo quería estudiar sociología. Y en ese momento si vos no tenías mucho dinero. Yo vivía en Bursaco, vivía en un colegio de monjas. Mi mamá me dijo, bueno, anda al Borda a hacerte un test vocacional. Porque, digo, si no tenías mucho dinero, porque era gratuito el test vocacional que te hacían en el Borda.
Yo también fui al test vocacional del Borda.
Ah, bueno.
Lo odié, seis bueno. encuentros.
Era terrible, porque sí. además yo me tomaba el tren en Bursaco, venía hasta Constitución, caminaba por el paredón ese de Constitución, entraba sí, sí. al Borda, donde venían todas las personas que vivían ahí a pedirte cigarrillos y cosas para una chica que venía de un colegio de monjas de Bursaco, era como raro el ambiente. Sí. Y te sentabas a hacer unas colas infernales para que te asignaran un psicólogo. Y la psicóloga que a mí me asignaron me dijo, bueno, vos querés estudiar sociología, bueno, anda a la facultad y pregúntale a los que estudian sociología qué opinan que vos estudies sociología. Entonces yo, que era muy obediente, averigüé, me tomé el colectivo, me fui a de Derecho, porque en ese momento a Sociología se estudiaba en la Facultad de Derecho. Empecé a recorrer los pasillos de Derecho buscando un sociólogo, que era una cosa impensada, porque, viste, vos sos sociólogo. Finalmente encuentro una cosa que dice Departamento de Sociología, me paro en la puerta y dije, ¿alguien va a salir de acá? Y cuando salió un pibe de adentro, le dije, mirá, me manda la psicóloga, porque me pregunta que les pregunte qué opinan que yo estudie Sociología. Y me dijo, vas a terminar muerta en una zanja. Era el 78.
Ah.
Y entonces, y al año siguiente cerraron la carrera en la UBA, yo iba a estudiar en la UBA, y cerraron la carrera, también otras carreras humanísticas, y entonces ahí yo tenía la suerte que en mi casa se hablaba de todas estas cosas, no es que era una familia que no se hablaba, viste que hay familias que realmente habrán pasado por la dictadura sin saber lo que estaba pasando. En mi casa venía mi papá, que era viajante de comercio, y decía, hay cuerpos flotando en el Río de la Plata. Mm. Y nosotros no éramos chicos, pero éramos unos adolescentes, que mi papá venía y te decía, hay cuerpos flotando en el Río de la Plata. O él trabajaba para San Sebastián, que es la empresa esta de pollos, entonces recorría muchas lugares de venta de carne, qué sé yo, y decía, a tal tipo en Quilmes le chuparon al hijo. O sea, yo estaba al tanto de todo lo que pasaba. Y cuando fui con esto, mis padres hicieron como el clic. Quizás ellos no sabían esta otra parte, no se habían puesto a pensar esta otra parte. Y un poco lo que dijimos, bueno, hay que preservar la vida de alguna manera. Y además no hubo sociología el año siguiente, ¿no? Entonces había que elegir entre lo que quedaba. Y una de las cosas que quedaba era las ciencias económicas. Mi papá y mi mamá, los dos habían empezado la carrera y no la habían terminado. A mí me encantaba matemática e historia, que eran las dos materias que había que dar para... Y dije, bueno, estudio ciencias económicas.
Y ahí fuiste. Es la historia de Claudia Piñeiro, la que están escuchando, escritora argentina, muy querida y la verdad con muchísimos lectores y lectoras. Claudia, gracias por venir. Esperamos con ansias. ¿Cuándo sale El Reino?
El Reino va a salir seguramente para algún mes de los primeros meses del año que viene, porque ahora viene toda la parte de postproducción. Ahora Marcelo tiene un montón de trabajo con el equipo de sonido, de imagen, etcétera. Así que eso va a ser para el año que viene. Pero en octubre sale mi nueva novela, así que ahí espero que también lean.
¿Cómo se va a titular?
El tiempo de las moscas.
Mira, ¿qué va? ¿Algo?
Yo tengo una primera novela que se llama Tuya, que es una novela, mi primera novela que tenía bastante humor, y después me fui amargando, creo, las novelas siguientes, pero bueno, algo quedó. Y en esta... Este personaje que en esa novela termina preso, es una mujer muy machista que dice cosas muy de otro tiempo, termina presa y finalmente sale de la cárcel después de cumplir su periodo en la cárcel, ahora a un mundo donde decir esas cosas, como decíamos antes con el compañero, ya no causan gracia, ¿no? Claro. Porque había cosas que decía una mujer que antes era muy machista, que vos lo escuchabas y... te reías y ahora ya ni siquiera te causan gracia. Entonces esta mujer se tiene que adaptar no solamente a un mundo diferente porque salió de la cárcel, sino a un mundo diferente porque si algo cambió en este mundo es el lugar de las mujeres en el mundo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, Claudia, ¿lo esperamos eso cuando sale?
En octubre.
Ahí tendrán la nueva novela de Claudia Piñeiro, sus seguidores, sus seguidoras, las que han estado escuchando ya muchos mensajes que recibimos.
Sí, muchísimos.
En este ratito, mucho cariño, ¿no?
Mucho cariño, la más genia, hermosa charla, mucho amor en redes en este momento.
Bueno, espérenla entonces a su novela, El tiempo de las moscas, en octubre. Los fans de El Reino tendrán que esperar hasta el año que viene. Claudia Piñeiro, gracias por venir a pasar.
Gracias a ustedes.